Y como casi todas las semanas lo tenemos en línea a Carlos Benedetto, que es uno de los integrantes de nuestro diario desde sus albores y al mismo tiempo nos dijo que sí, inmediatamente cuando le propusimos sumarse a El Agua de Mendoza No Se Negocia, este espacio que podés disfrutar aquí a través del Buenos Días, de lunes a lunes, y en el que participan distintos sectores del ambiente, militantes, personas que son fundamentalmente entusiastas en la defensa de la calidad del agua de nuestra provincia. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás vos?
Bien, pero al mismo tiempo sin haber podido hacer juntos el balance un poco de lo que terminó ocurriendo en el Senado provincial a la vista de todos y con una movilización formidable de la que formaste parte, ¿no?
Sí, está. Han pasado cosas con las comunicaciones de Internet. Son cosas, son demasiado casuales, ¿no? Interrupciones del servicio, incluso canales de televisión que se ven mal. Lo que pasa que en este momento estamos en un momento crítico y la gente del poder se está poniendo nerviosa. Yo, por ejemplo, hoy me enteré, yo estuve en la marcha el otro día. Que éramos nosotros cuatro solamente, cuatro íbamos en un vehículo, no habíamos podido juntar gente, más gente, porque todo el mundo tiene miedo. Y hoy me enteré que había ido gente de manera individual desde Malargüe. Esto quiere decir que hay un estado de agitación mental y física que, por un lado, me devuelve la esperanza, por otro lado, me da miedo porque estos tipos son capaces de cualquier cosa. Ahora vos fijate, ahí te mandé en modificar la ley de glaciares.
Claro, es decir, están atentando contra 6.000 reservorios que son los que tiene la Argentina en todo su territorio y para eso necesitaban también la resolución positiva que finalmente toma el Senado, contraviniendo incluso, bueno, no solo aquella cuantiosa movilización de 2019, sino que como te habrás fijado, Carlos querido, no hay nunca a la vista una encuesta seria que refleje la tan cacareada licencia social, porque evidentemente no existe, ¿no?
No, bueno, lo de la licencia social es, ya es claramente una mentira. Incluso acá en Malargüe, donde se supone que hay licencia social, por lo bajo hay gente que te dice, mira, no, ya, para mí esto es una mentira. Lo que pasa es que no pueden hablar porque por ahí tienen algún pariente trabajando en la municipalidad. La gente tiene miedo, tiene miedo. Aquí han perdido el miedo los trabajadores de ATE, los trabajadores municipales de ATE, o sea, empleados en el ATE, porque ya le tocaron lo último de lo último, gente que está ganando 250 mil pesos por mes, y por estar 3 días de huelga le descuentan todo, más o menos. Como si, o sea, no se respeta el derecho de huelga, como no era que esto era un gobierno peronista. ¿Cómo es esa historia?
Claro, y
Y
sabés que yo
con
ayer publicaba también, por esto de los dobleces y de que está de moda venderse a los intereses transnacionales que son en definitiva los principales beneficiarios de la enajenación de nuestro territorio, que hay un emprendimiento ahí solito y solo en Malargüe, y Nito Obando, que alguna vez reportó en el Partido de los Ambientalistas, ahora dice que ese emprendimiento está bien. Entonces el poder lo aplaude, lo ensalza, lo difunde, y es una vergüenza.
¿dónde viste? Pero ¿a qué proyecto se refiere?
Sabés que en este momento no recuerdo el nombre del proyecto, lo presenté ayer justamente. Mirá vos qué mal.
Romeleo.
¿Cómo?
¿No sería San Romeleo?
Sí, San Romeleo, tal cual.
Sí. Lo que pasa es que hay cierta coincidencia, independientemente de quien lo haya dicho, parece que hay cierta coincidencia en que ahí no habría gran problema. Yo estuviera en lugar de él, No diría que no hay ningún problema, porque algunas cosas pueden estar haciéndose bien para batir el parche, si ven que estamos haciendo todo bien, y detrás de eso se esconden otras cosas, como el otro día que sacaron a relucir que la policía minera incautó no sé qué cosa.
Claro, ahí no se te escucha. ¿Te has movido vos un poco? Hola. Ahí se te está, no se te escucha directamente. Hola. Ahí no se te escucha. ¿Estás ahí? No, sabés que no, directamente.
Mostrando de que acá está, no, la realidad es que en los yacimientos de fracking, en los yacimientos mineros, mega mineros, donde se están haciendo macanas, ni siquiera los funcionarios públicos pueden abrir. Yo trabajé en áreas protegidas 5 años, que me echaron por abrir la boca demasiado,
Claro.
y me da fe, puedo dar fe de que a veces los guardaparques no tienen ni siquiera combustible para sus vehículos.
Oh, mira, oh, claro.
Entonces, y ni siquiera pueden controlar a veces la caza furtiva en Payunia.
Claro,
¿De
claro, claro.
qué control? Yo esto se lo dije en la cara al señor Mingorance, el día 17 de agosto de 2017, cuando habíamos metido desde la Federación de Tecnología un amparo contra un pozo de fracking de acá de Malargüe. El día 16, la jueza interviniente, no voy a dar el nombre, si querés lo doy, pero
Como
la
quiera.
jueza interviniente había hecho lugar al amparo, y cuando fuimos al día siguiente a notificarnos, había dado vuelta a su decisión. Y ahí estaban Mingorance, Scalani, el fiscal de Estado, Simón, y la patota de Julián Matamala, el sindicato que nuclea a los profesionales y personal jerárquico del petróleo, o sea, a los CEOs del petróleo, no a los trabajadores del petróleo.
Claro.
Y estaban ahí, habían dado vuelta, que después se jactaron ahí, ¿no? Lo único que conseguimos en esa audiencia fue que en esa audiencia con la jueza, que se convocara una audiencia pública, porque no se había cumplido con ese detalle. Entonces se convocaron para el 28 de diciembre, que fue la famosa audiencia del Día de los Inocentes,
Claro.
en donde quedó claro, bueno, en la audiencia del 17 de agosto, la audiencia con la jueza, Mingorance, que era el secretario de Ambiente, le dije, pero no, si acá esto se te queda, estoy tranquilo porque se están haciendo todos los controles. Dije, pero doctora, me da la palabra, por favor, que yo era el acusante, ¿no? El que acusaba, el acusador.
Claro.
Yo trabajé en áreas protegidas y entonces conté esto de los guardaparques. Y no supo qué contestarme. No supo qué contestarme, ignorante. Bueno, cuando se terminó toda la reunión, hubo un par de patoteadas por parte de la gente de Julián Matamala. Mira, el apellido no lo ayuda en nada, ¿no?
Para nada, tal cual.
No, no. Bueno, se me acerca Simón, el fiscal de Estado, y me dice, usted debe ser la única persona de Malargüe que piensa esto, ¿no? Entonces yo lo miré y no me le quedé corto y le dije, y lo que pasa es que Malargüe está afectada por el síndrome de Estocolmo.
Claro, tal cual.
Bueno, después, 2 años después, cuando fue el gran lío en toda la provincia, hubo una gran manifestación en Malargüe contra la derogación de la 7722. Yo dije, ¿cómo me gustaría tenerlo acá presente al fiscal de Estado Simón y decirle, ¿soy el único? No soy el único.
Claro. Sabés que estoy pensando también en esto de los apellidos que no benefician. Cuando tuvimos un fiscal de Estado que se llamaba Pedro Sin, y parecía que no teníamos fiscal de Estado, que estábamos sin fiscal de Estado, aunque estuviéramos con fiscal de Estado. Y en el caso de Simón, déjame que diga que Fernando Simón también brilla por su ausencia, siempre convalidando todo lo que tiene que ver con el oficialismo.
Todo, todo.
Y bien señalabas recién cuando planteabas lo de Obando, porque sí, quizá podría ser un mejor lugar para llevar adelante estas prácticas. Ahora, por parte de un ambientalista, en no tomar debida nota de las precauciones que deben corresponder, uno se pregunta, che, pero no se habrá vendido, igual que se venden gobernadores e intendentes, lo hemos dicho en más de una oportunidad, no tenemos problema respecto al gobernador Cornejo, pero también del intendente Celso Jaque, y la verdad es que mete un cuique bárbaro, Carlos, porque sabemos muy bien que debajo que en el subsuelo de nuestro territorio, de nuestra provincia, hay ganancias incalculables para las megamineras, ¿no?
Para las mega mineras, vos lo has dicho, porque vos fíjate que yo esto lo hablaba hoy con una militante tapada, de esas que vos decís, ¿cómo esta persona piensa así? Que yo le digo, bueno, yo me fui, le dije, doy gracias a la vida por haberte conocido y escucharte hablar. Y bueno, y hablamos del miedo, ¿no?
Qué bueno.
Y hablamos del miedo y decíamos de la importancia. Espera, vos me habías dicho cuál había sido tu pregunta.
Bueno, en realidad estamos charlando, así que vamos y venimos, pero un poco el tema es cómo los intereses transnacionales, que son los que se la
Bueno,
están llevando en pala, son los que
sí.
están financiando a todos estos que de repente se dan vuelta, ¿no?
Bueno, no, sí, yo le comentaba a esta muchacha, le comentaba, digo, vos sabés de toda la riqueza que se llevan de acá, ¿cuánto llega a nosotros? ¿Cuánto vuelve a Malargüe? Y el 3% de regalías. Dice, no, 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 es el 12% del 3%. O sea, el 0,36% de todo lo
Claro,
que se lleva viene
claro.
acá. ¿Y a vos te parece que ese 0,36% va para el pueblo? ¿Cómo me explicás vos que se están llevando? Dice, no, claro, se lo afanan. Bueno, o sea que, no, pero hay gente que está convencida que le van a dar trabajo a todo el mundo. No le dan trabajo a nadie.
No,
Y hasta
y
los.
si no, y si no se da otro fenómeno, Carlos, se está dando, que es que las empresas en sus papeles públicos, los que dan a conocimiento, dicen un número que no llega a 1.000, por ejemplo, en el caso de San Jorge. Pero después el gobierno da a conocer que serían 3.000, 4.000 las personas contratadas. Es decir, que el gobierno sobreactúa más todavía que las empresas, y en cualquiera de los casos. No hay forma de entender que semejante volumen de negocio quede en tan pocas
No,
manos.
pero mira, te pongo dos casos, acá en Malargüe, yo hablo siempre de Malargüe, ¿no? En la última audiencia del Malargüe Distrito Minero Occidental 2, no había gente de Malargüe, y la gente que fueron llamando, que la fueron nombrando y no subían al escenario, yo los conozco y digo, esta persona yo sé cómo piensa. O sea, de todos los que estamos de este lado la frontera, yo digo, la gente, debo ser el único, éramos dos o tres, pero tuvieron que arriar gente en Payata
Mira.
para venir a hacer número y decir ganamos. ¿Cómo es eso de la audiencia como cosa cuantitativa, que es Boca River esto, y los argumentos técnicos dónde están?
Claro, toda la parte científica en la que además,
¿Dónde están?
ya directamente, no, o sea, se deplora sin ningún tipo de argumentación, sin ningún problema, legisladores quejándose de que no hubo tiempo de analizar toda la información de fondo. En este caso, como oportunamente vos te acordarás, el caso de Cerro Amalillo, cuando aprendieron cómo surfear la 7722 en tiempo récord. Pero, ¿sabés qué? Me quiero detener en algo que creo que nos puede ayudar un montón a todos, y fundamentalmente a nuestros televidentes, oyentes, lectores y cibernautas. Es decir, que sobre el 3, que dicen que queda en la provincia, a ese 3 hay que aplicarle el 12%. Explícanos, Carlos, ¿por qué?
Porque esto es un. Mira, esto te lo puede contar mejor. Esto a mí me lo explicó un concejal radical de acá, que es de los que se les han dado vueltas, que bueno, siempre estuvo enfrentado a Jaque,
Claro.
Martín Pal.
Ajá.
Me explicó él. Yo le transmití la cuenta a Marcelo Giró. Marcelo Giró creo que también lo tenés por ahí. Yo creo que no voy a violar la cuenta, porque viste que Marcelo Giró, no voy a apropiarme de los derechos de autor.
Claro.
Su cabeza es una computadora.
Sí.
Pero básicamente el principio es el mismo que rige para las áreas protegidas de Malargüe. La caverna de las brujas, que ahora está mermando mucho como negocio, pero la caverna de las brujas siempre dio mucho dinero por las entradas de los turistas. El dinero que se recauda en caverna de las brujas, el concepto de turismo, no queda en Malargüe, va a un fondo provincial que es coparticipable con las otras áreas, las otras 14 áreas protegidas. Entonces, lo que llega de vuelta a Malargüe, por lo que se explota en Caverna de las Brujas, es una mínima parte. El grueso se lo lleva al parque Aconcagua.
Claro.
Bueno, ese tema pasa con la minería.
Ah, mira.
Lo que se llevan de Malargüe, en realidad las regalías van a Mendoza. Y en Mendoza distribuyen entre todos los departamentos según criterios políticos, suponete densidad poblacional. Como Malargüe tiene poca densidad poblacional, un habitante por kilómetro cuadrado, entonces le corresponde una mínima parte,
Tal
que es
cual.
la que está regalando sus recursos, bueno, un cachito más de la catorceava parte. Pero no deja de ser el 12% del 3%.
Oh, tremendo. Pero déjame que agregue algo, porque
0,36%, esa es la cuenta que me hizo Marcelo.
no, tremendo. Pero déjame que agregue
Y me hizo
algo
Marcelo.
que va en línea con la heredad de uno de los tantos negociados y malformaciones que dejó sembrado el menemismo, por supuesto, digitado desde el imperio, ¿no? Que hace su prospectiva a 200, 300 años. Y entonces, primero Menem y luego validado por la reforma constitucional del 94, como en varias oportunidades has escrito, bueno, se decidió que los recursos naturales del subsuelo sean de cada una de los 20, 24 distritos, ¿no es cierto?, de nuestro país. Ahora, convengamos que justamente eso debería ser una oportunidad para que cada legislatura provincial refrende la condición de estatal, de bien público del Estado, lo que hay en el subsuelo, y entonces que quede todo
Pero,
aquí.
claro, lo que pasa es que los estados provinciales son títeres.
Claro.
Aquí la secuencia vino así. En el 93 se dicta la ley de inversiones mineras. Menem lo hizo. No lo hizo Menem, lo hizo George Bush padre.
Tal cual.
Con ayuda de la Barrick Gold. La Barrick Gold incluso participó de la mesa chica que generó el golpe de Estado del 76.
Ah,
A
mira.
ver si empezamos. Me parece que eso se lo escuché a un tal Roveri, que es o era columnista de tu diario.
Horacio, Horacio, sí, un columnista, un amigo, un compañero, casi casi
No.
como vos, desde los comienzos, todas las semanas. Sí, no, es que Carlos además tiene, Horacio, digo, tiene muy buena información. Perdón que te estoy interrumpiendo.
Fíjate, yo no recuerdo si fue él, pero bueno, pero que estaba en la mesa chica. Esto forma parte de un plan que viene ya desde el año, desde que Perón se le ocurrió propiciar la reforma constitucional de 1949, donde establece en el artículo 40 que los recursos naturales son propiedad inalienable del Estado Nacional.
Claro.
Bueno, ahí es donde empezamos, porque Perón, con todos los defectos que tenía todas las intenciones de desarrollar industria pesada, incluyendo la industria bélica. Acordate del pulque, acordate del torpedo teledirigido que no llegó a fabricarse en serie.
Claro.
Bueno, ¿por qué lo derrocan a Perón? Porque Perón no quiso ingresar al Fondo Monetario Internacional.
Tal cual.
Fíjate que lo derroca a Perón y lo primero que hacen es derogar por decreto la Constitución del 49. Una norma, un decreto no puede derogar una Constitución. E inmediatamente después, 2 o 3 meses después, la Argentina entra al Fondo Monetario Internacional. El siguiente presidente constitucional, ya reformada nuevamente la Constitución, Frondizi, toma el primer crédito del Fondo Monetario Internacional. Entramos al mundo. Entramos al mundo. Bueno, ¿qué hace el menemismo? El menemismo cierra el círculo cuando, primero, en el 93, dicta la ley de inversiones mineras, creo que es 24.196, por la que más o menos estatiza los recursos mineros, perdón, privatiza los recursos mineros.
Claro, tal cual.
Prohíbe que el Estado Nacional invierta, tenga sus propios. Es lo contrario de lo que había hecho Perón y lo contrario de lo que había hecho Yrigoyen. La estatización del petróleo fue obra de Yrigoyen.
Sí, claro. Y sabés que hay que decir ahí, en honor a la verdad, porque también es bueno señalarlo, que el que da el puntapié inicial para la estatización, o mejor dicho, se dio por hecho que así fuera a decisión del expresidente Yrigoyen, y entonces nace la primera empresa de extracción de petróleo del mundo de orden estatal. Pero después hay que decir que el continuador de Yrigoyen, que si bien revistaba en los sectores más conservadores del radicalismo, fue el que terminó de darle forma y el que sostuvo el proyecto YPF, ¿no? Todo un dato que por ahí nos olvidamos.
Sí, lo sostuvo porque era obvio casi. Es un problema de soberanía nacional.
Claro.
Lo plantea muy bien Gustavo Koenig en su libro Ecoperonismo. El problema de los recursos naturales es un tema de que hace la defensa nacional. Es un tema que no puede. Esta barbaridad que están haciendo con los glaciares en zona de frontera. En
Claro.
zona de frontera. ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en este caso, incluyendo Gendarmería? ¿Cuidar los intereses de la Barrick Gold y compañía?
Tal cual.
¿O cuidar las fronteras argentinas? Independientemente del hecho de que no tendría que haber fronteras con Chile, ¿no? Porque somos países hermanos. Esas son divisiones creadas por los imperios. Pero bueno, en el 70, en el 93 ocurre esto, se privatizan los recursos naturales. Y en el 94, en la reforma constitucional, pacto de Olivos mediante, se establece que los recursos naturales dejan de ser de la nación y pasan a ser de la provincia. Pero que fue cuando Monseñor Jaime de Nevares presentó su renuncia. Yo publiqué un artículo en el diario
Sí, tal cual.
diciendo que por las razones de que no quería firmar a libro cerrado, ya estaba cocinado, y que yo no quiero asistir a los funerales de la República. ¿Por qué será que, no, que nadie recuerda ya de Nevares? Es un hecho maldito en la iglesia y en la política argentina. Bueno, en esa reforma constitucional, los recursos pasan a ser de las provincias. Esto lo plantea Koenig en su libro Ecoperonismo. A las mineras transnacionales les resulta mucho más fácil negociar con cada gobernador por separado que negociar con un Congreso Nacional que hoy tiene una mayoría de un color, mañana tiene una mayoría de otro, como un Estado Nacional, más allá de que sea o no un Estado nacional y popular, ¿no?
Claro, pero déjame que te interrumpa para recordar también algo reciente, porque Peter Lamelas, poco antes de ser designado embajador yanqui, el flamante aquí en nuestro país, dijo que iba a venir a la Argentina y que iba a recorrer provincia por provincia hablando. ¿Qué hablando? Dando órdenes, como patrones de estancia que son, y haciendo negocios con cada uno de los 24 distritos, ¿no? Es realmente tan lineal todo lo que tiene que ver con esta gente, ¿no?
Hay un periodista de C5N, el programa Duro de Domar, Antonio Aracre, que lo dijo con todas las letras. Estados Unidos está preocupado porque China le quiere robar el patio trasero.
Claro.
Como justificando lo que está haciendo Estados Unidos.
No, y además déjame que te interrumpa de nuevo para decir y permitirme que te haga una corrección. Me parece que de periodista tiene poco Aracre, que siempre fue un empleado de Monsanto y fue una persona, un alto funcionario designado por Alberto Fernández, uno de los entregadores de la historia nacional. Y ahora, bueno, se sacó toda la careta, Aracre, y sabemos bien para dónde patea, ¿no?
Sí. Sí, esto, bueno, ahora, ¿qué pasa con esto de la ley de glaciares? Con la reforma del 94, que no solamente provincializan los recursos, sino que además, paralelamente, se establecen artículos que dan lugar a la sanción de leyes de presupuestos mínimos. La Ley General de Ambiente de la Nación, la Ley de Glaciares, son leyes de presupuestos mínimos que, por más que sean leyes nacionales, protegen el ambiente de las provincias y obligan a los estados provinciales a interpretar sus propias leyes según los presupuestos mínimos de estas leyes nacionales.
Bien, claro.
¿Entendés? O sea que, no, voy a decir, la 7722 no puede interpretarse según se le antoja a Cornejo. Tiene que interpretarse, y a eso está obligado el Estado, no el gobierno. El Estado son los tres poderes. Están obligados a interpretar cualquier proyecto según la Ley General de Ambiente de la Nación, la Ley de Glaciares, el Tratado de Escazú, que garantiza la participación popular y el no ocultamiento de información al pueblo. Mirá cómo que estoy hablando, que se está violando todo, se está violando la Constitución Nacional. Es el artículo 41 de la Constitución Nacional que dice el Estado Nacional dictará, o el Congreso de la Nación dictará, las normas de presupuestos mínimos con que se deberán manejar las provincias, más allá de qué ley haya o no haya en cada provincia. Y acá no se la nombra, vos te das cuenta que no se nombra a la Ley General de Ambiente de la Nación, no se nombra a la Ley de Glaciares, aparece ahora que esté claro, aparece ahora este tipo, entiendo que quiere hacer una nueva ley de presupuestos mínimos de glaciares, pero si ya existe,
No, el tema es
si ya existe.
distorsionar, el tema es distorsionar, confundir, al mismo tiempo, bueno, a río revuelto ya sabemos, pero estamos viviendo una etapa muy, muy vidriosa, con muchos intereses confundiéndonos, enfrentándonos fundamentalmente, dividiéndonos, porque cuando financian a uno para perjudicar a otros, lo que están haciendo es desagregándonos. Realmente estamos atravesando un momento que, por supuesto, lo más probable es que quede en la historia negra de nuestro país, en un contexto de acumulación como nunca ha tenido el capitalismo, ¿no? Estamos en el cierre, Carlos querido. ¿Querés poner alguna suerte de síntesis, algún otro comentario?
No, que yo no sé sintetizar. Vos me decís.
Me encanta
Mira,
que lo aceptes. A
mira,
mí me
mira,
pasa lo
mira.
mismo. A mí me pasa lo mismo. Pero tenemos que terminar, porque mira, se voló media hora de charla, Carlos. Bueno,
Mira, yo te diría algo de una nota que te iba a hacer y no la pude hacer. Te tiro el título, ¿no?
dale.
Cornejo entró en pánico. Y el pueblo de Mendoza me parece que está empezando a despertar otra vez.
Sí, coincidimos porque además habrás advertido como yo y como varios que las últimas 2, 3 semanas han sido de un crecimiento exponencial de la gente movilizada. Por otra parte, de nuevo, y a pesar de muchas otras cosas que se pueden desagregar, las asambleas siguen cumpliendo un papel muy importante, ¿no?
¿Qué te parece? Y bueno, hay gente presa, ojo con eso,
Sí.
porque donde se le vaya la mano a alguno, me parece que esto termina mal.
Sí.
O quizás esto mal sea bueno, porque quizás sea necesario que haya otro 2019, ¿no?
Ojalá que sí, ojalá que sí.
Con la legislatura no contemos, porque ya la legislatura vemos que se vende por 30 monedas.
Los 30 denarios
Prácticamente.
aquellos. Sí, 30 denarios que se reparten en realidad, Cornejo, Valerio, Siurca y Félix y algunos otros pocos vivos más como
Sí.
subgerentes de Vila Manzano, ¿no?
Sí, tal cual.
Es así.
Y bueno, por suerte estamos reaccionando, pero ojo, porque en los movimientos de las asambleas hay topos, hay infiltrados.
Sí, tal
El
cual.
otro día hubo que pararle el carro y echar a dos o tres, digamos, el lugar donde estaba yo. Supongo que debe haber habido más. Pero de gente que estaba claramente con, por ejemplo, cubreboca, viste, como los bandidos del oeste americano.
Sí, claro, pero además provocadores de toda la haya. Muchos de ellos son también muy conocidos, pero están de topos, como bien decís. Bueno, te mando un abrazo enorme y nos encontramos dentro de 7 días, Carlos querido.
Gracias por tenerme en cuenta.
No, al contrario, qué honor tenerte, que estés bien.
Y gracias, che, gracias. Un
Un abrazo.
abrazo.